La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker, hecha en Argentina.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato. Dance me to your beauty with a burning violin.
Dance me through the panic till I'm gathered. Muy buenos días a todos. Esto es Retweet. Estamos siempre, como siempre, por Radio FM Cultura de 10 a 11 los miércoles. La producción general es de José Luis Ors y yo soy Ceferino Reato. Bien, vamos a seguir hablando, claro, de lo que está pasando, porque después de las PASO, esto, la Argentina está como dada vueltas, después de la irrupción victoriosa de Javier Milei en las PASO. Primeras dos semanas, el protagonista absoluta. Esta tercera semana, después de las PASO, ya un protagonismo del gobierno a partir de los anuncios del fin de semana del ministro candidato Sergio Massa. Y también, en el medio, algunas cuestiones internacionales, por ejemplo, el grupo de BRICS, que ahora vamos a hablar bien de qué se trata, 5 naciones medianas, potencias energéticas, como Brasil, como China, como India, como Rusia, Sudáfrica. Ellos han invitado a otros 6 países, entre ellos a Argentina, a sumarse progresivamente a partir del 2024, para algarabía, obviamente, del oficialismo, pero muy criticado por Javier Milei, Patricia Bullrich. Y ahora vamos a hablar con un experto en relaciones internacionales que fue embajador en Brasil, en España, ante la Organización de Estados Americanos. Se llama Juan Pablo Lolé, también profesor universitario. ¿Cómo está, Juan Pablo? ¿Cómo anda?
Buen día, Ceferino. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Los BRICS, potencia emergente. En algún momento nosotros, yo recuerdo cuando esto surgió, parecía unánime el deseo de Argentina de integrarse a los BRICS, pero ahora hay muchas críticas y a mí me gustaría saber, Juan Pablo Lolé, cuál es tu posición respecto a esta apertura hacia los BRICS. ¿Habría que sumar a la Argentina a los BRICS o no? ¿Por qué?
Bueno, esto yo creo que es como decías recién, hace un par de años esto era una pretensión de la Argentina y aparentemente pasando los años pasa a ser más una pretensión del gobierno Fernández y Massa que del conjunto del sistema político. Yo creo que acá hay un tema que es la aceleración internacional, los conflictos internacionales que empiezan a jugar en el sistema de toma de decisión de cuestiones políticas internacionales. ¿Qué creo yo respecto de esto? ¿Si conviene o no conviene? Me parece que lo primero que hay que hacer es no apurarse en toma de decisiones de este tipo. ¿Por qué? Porque son cuestiones estratégicas. Las cuestiones estratégicas no se definen en campañas electorales. Claro. Las cuestiones estratégicas se definen en reuniones de alto nivel de los que toman decisiones en un país. Lo que ocurre que en la Argentina todo se utiliza políticamente, entonces la estrategia ha dejado de existir. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque uno ha visto la última semana el presidente en una cadena televisiva totalmente extemporánea anunciando que Argentina había entrado en los BRICS. Y al mismo tiempo, con pocas horas de diferencia, en una reunión internacional celebrada en un hotel de la capital federal con funcionarios de todos los partidos, empresarios y demás, los candidatos empiezan a expresar puntos de campaña que tienen que ver con temas estratégicos que probablemente no hayan pensado demasiado largo tiempo. Entonces claro, dice tanto uno como otro que están en contra de uno más vehemente porque dice que no va a hacer nada con el comunismo y el otro porque no le interesa. La pregunta que uno se hace es cómo juega esto en la región. La segunda pregunta que yo me hago. ¿Por qué? Porque si la Argentina decide por parte del gobierno que va a entrar a los BRICS y es un gobierno que termina dentro de 2 meses y la oposición dice que no, esto ya no es un tema de política internacional, es un tema de política interna. ¿Por qué? Yeah. Porque los países no funcionan así. Los países supuestamente cuando adhieren a algo internacional como es este caso hay un consenso interno, porque si no pasa lo que pasa en la Argentina, que puede ser que Fernández diga que sí a los BRICS y el próximo gobierno diga que no. Ahora, la lectura hacia adentro pareciera que no es importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, por un hecho de política interna, lo que hacemos es distorsionar la política internacional de la Argentina, porque en el exterior esto se ve de esta forma. Supuestamente yo entiendo que cuando España entró a la Comunidad Económica Europea hubo un acuerdo político entre el Partido Socialista y los partidos existentes en España. Lo mismo han hecho los distintos países europeos que se han ido incorporando. Entonces la pregunta ¿es un tratado? Esta es una pregunta técnica. No, no es un tratado, es una adhesión como podría haber sido el Grupo de Río, como podría haber sido el Grupo de Contadora, pero tiene implicancias políticas de tal magnitud que a veces puede ser incluso más importante que un tratado, porque acá lo que se está jugando es una visión del mundo, dónde está la Argentina parada en el mundo y cuál es el nivel de inserción que la Argentina quiere tener. O sea que esto claro, no se resuelve en una conferencia.
Yo les, claro, son cuestiones claro, estratégicas. Es mejor dejarlas para después de la campaña. De todos modos, es bueno que la gente ya se vaya familiarizando con BRICS. Surge de la primera letra de los cinco países que lo integran, ¿no? Claro. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Es un grupo muy importante. Claro, hay unas críticas ahora, dicen, bueno, esto está demasiado copado por China en su enfrentamiento con Estados Unidos, nos conviene a nivel regional, Brasil lo usa para lograr en alianza con India un lugar permanente en el Consejo de Seguridad. Bueno, en definitiva, también es reconocer que los otros actores tienen políticas estratégicas, y nosotros, antes de decir entramos o no entramos, deberíamos preguntarnos cuál es nuestra posición, qué queremos ser en el mundo, qué podemos ser, ¿verdad? Y me parece, Juan Pablo Lolé, que sobre eso no hay ninguna... Primero, no existe el interrogante, por lo tanto tampoco existe la respuesta, ¿no?
Bueno, ¿qué pero, queremos ser? Seferino, hay una hay una respuesta mínima. Cuando uno se pregunta qué quiere ser, lo que tiene que preguntarse siguientemente es, bueno, ¿qué somos y de dónde venimos?
Sí.
Entonces, ¿somos sudamericanos? Sí. Estamos en el sur de Sudamérica también. ¿Tenemos de vecinos a Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay? Sí. ¿Estamos en el hemisferio occidental? Sí. Tenemos un hemisferio norte, centro y sur. En el norte está Estados Unidos y Canadá, en el centro está México con toda América Central, y bueno, y el sur somos nosotros. Después está el hemisferio occidental, la parte europea. ¿De dónde viene nuestra inmigración? ¿Viene de Oriente o viene de Europa? ¿De dónde viene nuestra cultura? ¿De dónde vienen nuestras creencias religiosas? ¿De dónde viene nuestra educación? Bueno, formamos parte de un complejo de realidades que no puede ser desconocida por la política internacional. Eso no quiere decir que nosotros no podemos tener una relación con Oriente, más, estamos obligados a tenerla, pero desde el lugar donde nosotros estamos. Claro. Y si esto es así, la confusión es difícil, porque yo no conozco ningún chino que se crea sudamericano, ¿no es cierto? Ni creo que hay ningún tailandés o japonés que se crea portugués o mexicano. Entonces, la primera cosa que debemos hacer en la Argentina es saber dónde estamos situados y ser contestes a esa historia. Y es una historia, ahora, es una geografía y una cultura.
Claro, ahora, Juan Pablo Lolé, el candidato, vos lo mencionabas, Milei, no por el nombre, él dijo no, de ninguna manera, porque nosotros no vamos a, yo no voy a hacer pactos ni acuerdos con países comunistas. ¿A vos qué te parece eso?
Me parece una simplificación totalmente, porque la política internacional no funciona así. Si él tuviera un asesor en serio de política internacional, nunca había respondido eso, porque nosotros debiéramos renunciar a Naciones Unidas porque está lleno de comunistas ahí también. Entonces, me parece que es una simplificación y es una visión microscópica. Creo que hay que ser más amplio, creo que hay que tener una visión realista. Hay comunistas, efectivamente, hay autoritarios, hay China es comunista, dice que hay una China comunista y una China capitalista, esto todavía es toda una larga discusión, pero bueno, lo de Milei me parece que fue un apresuramiento, no es un discurso para la tribuna y para mostrarse como él pretende mostrarse.
Y pero Pinedo, que ese sería el canciller de Patricia Bullrich, si Patricia Bullrich gana las elecciones, también ha dicho que no es necesario, que no nos sirve.
Bueno, me parece que también es apresurado. ¿Por qué creo que es apresurado plantear estas cosas ahora? Digamos, ¿quién se beneficia con una decisión inmediata? Primero, porque creo yo que esto se tiene que debatir a nivel nacional. Claro. Segundo, el lugar del debate puede ser este, puede ser el periodismo, puede ser también, y debiera ser, el Parlamento. Ahora hay un tecnicismo que, como esto no es un tratado, el Parlamento no lo debiera aprobar. Pero uno puede hacer un proyecto de resolución para que la sociedad y los argentinos podemos ver un debate parlamentario para ver qué es lo que opinan nuestros representantes de qué es lo que tenemos que hacer con este tema. También se podría hacer un plebiscito, me parece exagerado, pero también porque eso lo permite la Constitución. Lo que quiero decir es que el tecnicismo que solo pueden ser tratados es correcto, porque eso lo establece la Constitución, eso tiene que ser aprobado por el Congreso, pero nos tenemos que acostumbrar que temas de alta magnitud debieran tener un debate público mucho más abierto de lo que es. Entonces esto, si no termina siendo un juego de cinco tecnócratas que decide qué es lo que va a hacer la Argentina con él en el mundo, o el juego de un autócrata que decide si hace esto porque yo soy el presidente. Bueno, así no funcionan las democracias. Esto es lo que yo creo, Seferino.
Ahora, nuestra política internacional a partir del 83 estuvo bien centrada en las relaciones con los vecinos. Para mí, un enfoque correcto, porque los vecinos nuestros son como los hermanos, no podemos salir de la geografía, ¿verdad?
Exactamente. Ahora, bueno, eso fue Alfonsín, ¿no?
Sí, fue Alfonsín. Ahora, y eso derivó en el
apoyado por el peronismo también, ¿eh?
Apoyado por el peronismo. Fue una política bipartidaria, derivó en el Mercosur. Ahora el Mercosur tiene como signos de agotamiento, porque tuvo, teóricamente sería una unión aduanera, pero demasiado imperfecta. Parece haberse concentrado después en temas que no tienen que ver tanto con lo comercial, ¿verdad? Y hay tensiones, Uruguay que quiere siempre salirse porque a ellos les convendría tratados con otros países o bloques, y es muy difícil porque debería ser una negociación como un todo. En fin, vos cómo ves, ya está como...
Y yo lo que creo que lo que no se puede es querer todo al mismo tiempo. Uno no puede tener un arancel externo común que te beneficia para hacia adentro y tener libertad para afuera, digamos. Es lo que ocurre. Si uno tiene el Mercosur, es objetivamente por la crisis, por los sistemas económicos, en el caso nuestro obviamente es un buen ejemplo, no está en su mejor momento, pero tampoco el Mercosur se ha abierto hacia afuera. Entonces tenemos muy pocos acuerdos de Mercosur con el exterior. Tenemos un acuerdo que se está negociando hace 20 años con Europa, que se quiere impulsar, pero hay sectores que dicen que si eso se impulsa es un industricidio, digamos que desaparecerían parte de las industrias de la Argentina. En Brasil tienen una visión un poco más abierta porque tienen mayor competitividad y mayor diversidad y mayor volumen. En Uruguay, que no tienen desarrollo industrial, les conviene que sea mucho más abierto, y a Paraguay también. Entonces la simetría que hay entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay es de tal magnitud que la decisión, finalmente, el de más peso es Brasil. Y la Argentina en esto va a tener que decidir qué es lo que hace. Esto es lo que yo creo.
Claro, ese es un debate tal vez anterior al del BRICS, ¿no?
Obvio, porque a nosotros nos llevan los brasileros a los BRICS porque Brasil necesita más masa crítica en el cono sur, y la Argentina objetivamente es el país todavía más importante desde el punto de vista de volumen, de población y de desarrollo industrial. Entonces Lula acertadamente dice, bueno, voy a promover a Argentina para los BRICS. Itamaraty también lo ve de esta manera, pero empujó menos, y creo que tiene que ver también porque tenemos una diferencia en cuanto al criterio de la selección de países para entrar al Consejo de Seguridad, que yo tengo mis dudas que los miembros del Consejo vayan a abrir esa opción, porque ya como están complicados. Imagínense, Seferino, si suman más gente. ¿Por qué? Porque probablemente le den la entrada sin derecho de veto, vaya a saber con qué argumento van a hacer. Pero la Argentina lo que propone es que sea rotativa la silla.
Claro, eso nos conviene a nosotros, porque a nosotros no nos conviene que Brasil sea un miembro pleno. Los queremos mucho, pero eso nos opacaría terriblemente, ¿verdad?
Y bueno, ese es un poco el tema. Entonces, yo creo que Brasil está jugando con eso, y Lula dice que como va a presidir el G20, va a instalar la agenda de BRICS en la reunión del G20, lo cual va a ser o el fin del G20 o el fin del Mercosur o el fin de los BRICS, porque esa mezcla va a ser compleja. ¿Por qué? Porque no sé si los europeos van a estar de acuerdo y no sé si los Estados Unidos van a estar de acuerdo en el medio de un conflicto internacional como es la guerra de Ucrania con Rusia. O sea que acá hay complejidades que todavía están por verse. Entonces yo creo que los temas de política internacional definidos como se está definiendo ahora, me parece que no es el procedimiento adecuado. Me parece que habría que ejercer mucho más el diálogo, la conversación y los acuerdos políticos previos a pronunciarse sobre decisiones internacionales.
Lole, viste que yo lo tuteo a Lole porque es mayor que yo, pero fue mi profesor en la Universidad de Salvador. Tutear,
¿sí?
No es tan mayor tampoco. Ahora,
no soy tan.
Lole,
no soy tan.
Tenés espíritu joven como yo. Ahora,
así
viste
es.
Que a nosotros nos pasa que en la crisis nosotros estamos muy enfrascados en nuestra crisis, no miramos hacia afuera. Es como si no tuviéramos política exterior, porque solo se nos ocurren reacciones. Por ejemplo, un candidato dice, no, el Mercosur no existe, lo voy a dinamitar, el Parlasur, bueno, se agarran del Parlasur y de todo lo que ha pasado ahí para decir no sirve nada. Y es como reconocer también que uno no tiene una idea de qué podemos ser en el mundo, ¿no?
Ni en América del Sur.
Ni en América del Sur. Y cuando uno va a otro país de América del Sur, es como si nos estuvieran esperando como una voz que alguna vez ha sido importante. Y nos esperan. Yo a veces les digo, no nos esperen mucho. Nosotros estamos en una crisis muy grande. No sabemos ni qué queremos ser. ¿Vos cómo lo ves?
Mira, yo veo lo siguiente, Ceferino, que la Argentina tiene, en esta condición que vos planteás, usa los problemas internos para el campo internacional. Entonces tiene dos problemas, el interno y el internacional, y ninguno de los dos lo puede resolver. Entonces, la Argentina tiene que depender de Estados Unidos o de China. Esto es un absurdo ponerse a pensar en esto.
Claro.
¿Por qué? Porque primero tenemos que resolver los problemas de adentro. Nosotros tenemos que ver cómo vamos a pagar la deuda, cómo vas a bajar la inflación, cómo vas a bajar la pobreza, cómo vas a desarrollar el país, con un agravante, que la política y muchos empresarios están hablando de que nosotros somos una potencia energética, que el litio, que el gas, que esto y que lo otro, y nadie sabe quién lo va a hacer esto. Y cuando decidan quién lo va a hacer, van a decir, no, tenemos que abrir la competencia externa para que esto y lo otro. Y bueno, todo esto puede terminar como las famosas privatizaciones que me tocó a mí desde España. Las inversiones españolas en la Argentina que desaparecieron. O nos olvidamos que compraron YPF, nos olvidamos que compraron Telefónica, nos olvidamos que compraron las de gas. Bueno, todo eso se fue, llegó acá y un día se fue. ¿Por qué? Porque la Argentina no tenemos claro qué es lo que queremos. ¿Y qué hicieron los argentinos? Se quedaron con una porción de esas privatizaciones y después se la vendieron a los compradores, obviamente, con un plus del valor. Este es el negocio argentino. Entonces yo me pregunto, tenemos litio, bueno, perfecto. ¿Quién va a explotar el litio? ¿Cuáles son las condiciones que el país, la sociedad, la democracia, el problema de los ciclos económicos en la Argentina, dicen que es una fuente enorme de riqueza? Está todo enterrado, el cobre está enterrado también, el estaño está enterrado, la plata está enterrada, el oro está enterrado. no lo podemos explotar porque no nos ponemos de acuerdo. No se ponen de acuerdo desde los ambientalistas hasta los empresarios. Y todos decimos que tenemos gas para no sé cuánto tiempo. Y nosotros, cuando teníamos gas para ese no se sabe cuánto tiempo, le cortamos el gas a Chile. Entonces, el problema es ponerse de acuerdo en la Argentina. Y después tenemos que empezar a hablar de lo demás. Ahora, si el acuerdo lo quieren hacer a bastonazos democráticos, tampoco funciona. Lo de los militares ya nos dimos cuenta que no funcionó. Y ahora los bastones de la democracia tampoco funcionan. Acá hay que tener una posición mucho más realista, mucha más abierta y más madura. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos está funcionando mal, no la política, ya nos está funcionando mal la psicología política y social. No sabemos hacia dónde vamos. Entonces, de repente, uno dice, bueno, vamos todos para allá, y bueno, los tipos dicen, vamos todos para allá, porque los otros no nos llevan a ningún lado.
Es verdad, es verdad. Eso es una buena descripción del momento. Bueno, queríamos hablar con Juan Pablo Lolé porque pensamos que hay que hablar de hasta de política internacional, especialmente de política internacional, y me alegró mucho hablar con usted, profesor. Muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Te agradezco, Seferino, la posibilidad de darme... Bueno, este último fue un poco el sello de lo que estoy pensando hoy, es verdad.
Claro.
Porque es lo que estamos asistiendo.
Sí, sí, hay que pensar porque, bueno, las crisis no duran para siempre y siempre hay que ser optimista. Gracias.
Y hay otra cosa.
Muchas gracias.
Gracias a vos. Un abrazo muy grande.
Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Nunca quise apurarte y que te quemes mal. Mis dedos solo sirven para tocarte a ti. Un beso, otro beso y la pena se va con el humo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo los dos. Dicen desconocidos que no podemos. La historia se escribe en hojas desordenadas. No puedo quedarme parado sin hacer nada. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Sé cómo hacer para resistir al tiempo. Y sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo yo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. We'll be right back.
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato.
La milonga del marinero y el capitán.
Ariel Roth, milonga del marinero y el capitán. Vamos a hablar un poco de economía. Vamos a hablar con un economista y también empresario para que nos ayude a explicar el fenómeno Milei, pero fundamentalmente a ver cómo está la situación ahora. Pero primero vamos a escuchar algo.
¿La carne ha comprado en los últimos días?
Sí, acaba de comprar. Un churrasco.
Ese churrasco es muy chiquitito, 600 pesos.
Chiquitito.
672 pesos.
172.
¿Usted es jubilado?
Soy jubilado, sí.
Y busca mucho precio, imagino, ¿no?
Naturalmente, sí. Me puedo permitir un churrasco una vez por semana, por ejemplo. ¿Te das cuenta?
Gracias, Mario.
Sí, gracias a vos.
Gracias.
Bien, un churrasco una vez por semana a un jubilado en el país de la carne. Vamos a hablar con Gustavo Lázari. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal, Ceferino? Gracias por llamar, ¿eh?
Por favor, Gustavo es economista, también tiene una empresa, produce. Ese, la mamá era Alita de Lázaro, y que todos la conocimos y la recordamos, ¿no? La que nos decía camine, camine para buscar precios. Pero ahora está difícil eso de caminar, caminar, ¿no?
No, ahora está realmente complicado. Gracias por el recuerdo de Lita. Y realmente me dejaste conmocionado con este jubilado. No lo había escuchado, había visto una imagen, pero no había escuchado plenamente. Y es un puñal, ¿eh? Si no lo despierta eso, estamos mal. Mira, está complicado porque te voy a decir algo tecnológico. En la época de camine, camine, era porque los precios tardaban en remarcarse por un tema tecnológico. Entonces, vos podías, entre otras cosas, ¿no? Los precios siempre crecen distorsionadamente cuando hay alta inflación. Entonces, mi vieja lo que decía, mira, la mejor defensa que tenemos es busquemos donde hay el precio un poquito mejor, ¿ok? Y tardaban en remarcarse. Mi vieja siempre me decía, vos buscá una lata del fondo de la góndola, no agarres la frenteada, porque la frenteada es la primera que tiene el precio nuevo, en la época que le pegaban los precios arriba de las latas. Ahora están con código de barra, bueno, lo hace un loco en el sistema y chao, no se salvó ninguna lata. Pero bueno, hoy eso está complicado. La inflación rompimos la moneda. Cuando vos rompes la moneda no tenés precios, y uno aumenta 20, 25, no importa. Es realmente, ayer fue una locura. Yo terminé a la 1 de la mañana pasando lista de precios.
¿Cuánto aumentaron ustedes? ¿Vos estás en el rubro?
Yo estoy en Chacinados, por eso me golpeó tanto lo del señor. Chacinados, recibimos media resta de cerdo y hacemos fiambre. Claro. Nosotros decimos que es el al revés de una fábrica de autos. El auto agarra un montón de piezas y sale un auto. Nosotros agarramos una pieza sola y la desarmamos en un montón de fiambre. Es un laburo muy lindo, muy muy interesante. Y normalmente, cuando uno hacemos lista de precios, lo primero que hago es hago todos los costos, producto por producto, veo para entrar lo más competitivo posible, porque yo no puedo baldearme con los precios, sino competimos con, somos 600 empresas en el sector. Competimos mucho, entonces no podés bandearte. Ayer hice todo por 1.20, no es una locura. Yo digo, me dolía los ojos de lo que estaba haciendo. Hay que ver,
o
la
sea, aumentaste el 20 por...
sí,
perdón, tuviste que aumentar los precios al 20%.
Sí, eso me subieron las materias primas todas juntas el mismo día, un delirio. Y en algunos casos con el agravante que están atrasados, las carnes están, aunque no lo creas, están atrasadas. Entonces vos decís, como que qué doble tijera tenemos, que la producción casi no puede producir a estos precios y el consumidor no puede pagar estos precios. Entonces acá está todo distorsionado, hay que arreglar este asunto, y este asunto se arregla con la estabilidad, y eso estamos más lejos que cerca de hacerlo.
Claro, estabilidad de precios, que es algo que por lo menos es algo que el electorado está añorando, ¿verdad?
Mirá, yo hice un estudio que ahora, viste, ahora los políticos salen y dicen, no, porque hubo voto ahí medio manejado por los sindicatos, por los intendentes. Mirá, si el voto fuera sincero, si lo que se votó es lo que la gente fue a poner con ganas en una urna, te digo que hay una noticia que es extraordinaria, porque vos, si vos agarrás los votos de Milei más los votos de Patricia Bullrich, saco a Larreta, pero podría sumarlo también, pero saca, para hacerlo bien, si querés, bien gráfico, te da que los barrios, en los partidos más pobres y en las provincias más pobres, el voto pro mercado fue en una primera vuelta, te gana primera vuelta, todo superó el 40%, ¿me entendés?
No.
Entonces, estamos viendo, yo lo que estoy viendo no es tanto, veo, digamos, liderazgos que aparecen y todo muy bien, pero yo veo un grito de la sociedad. Veo un grito que está diciendo, loco, déjame laburar y sacame los planes y toda esta boludez, toda esta pavada que no progreso más, y déjame liberar la energía. Y yo creo que eso es la gran noticia del domingo. La gran noticia del domingo fue que los pobres dijeron, quiero reforma económica. Me animo a escuchar una reforma económica, cuando siempre pensamos que eso iba a tener una oposición popular y que la gente decía, no, la gente dijo, no, dame la moneda sana, dame bajo gasto público, poneme orden, que son las banderas que vos mezclás tranquilamente entre Milei y Patricia. Entonces,
sí, yo, Sí, tenés razón. Yo estoy rescatando mucho la figura de los chicos estos que van en sus bici o motos repartiendo comida y demás. Creo que son los agentes del cambio. ¿Por qué?
Bueno,
ganan poco, trabajan un montón, tienen que ser eficientes y trabajan, pudiendo por ahí decir, no, me acojo un plan acá, me quedo en mi casa, no hago nada. Y yo creo que es la fuerza. Yo también soy bastante optimista con esto, o por lo menos creo que hay que ver qué es lo que dice el voto, ¿no?
Sí, sí, hay que escuchar y respetar absolutamente a la gente cuando de alguna manera se manifiesta. Ahora, permitime una cuestión. Yo también lo veo en los obreros de los establecimientos fabriles. Yo estoy recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires, hoy me voy a Rosario, Entre Ríos después, y hablo con productores, con tambos, con gente de laburo, y vos ves esas ganas de laboriosidad. No es correcto que la gente no quiera trabajar. En el caso que vos marcás, vos sabés que había un autor que decía que al mercado lo respetan más los tipos que están en el mercado. A medida que te alejas, te cuesta respetar el mercado. Por eso la política a veces no entiende, mete regulaciones, que decís, flaco, no puedo ir al banco con tantos papeles. Bueno, y los meten como, claro, de un laboratorio más fácil, pero en la realidad no. Y estos chicos que están en la bici, en los delivery, están todo el día en el mercado. ¿Y saben qué? Una hora más de tiempo le representa tanta guita, y si esa guita es mayor que el costo, se quedan. Entonces empiezan a hacer cálculo económico permanentemente, y son respetuosos y exigen, dice, bueno, ahora yo la que gano la quiero yo, no, tenés que pagar tanto de impuesto. Bueno, entonces no, exigen una reforma. En los países más cuentapropistas, te fijas, el socialismo fue más difícil, fue mucho más fácil en la Unión Soviética que en Bolivia. En Bolivia, tanto despelota, hace 20 años están los socialistas y no pueden imponer el socialismo todavía, porque el 70% es contrapropista y son empresarios de sí mismos, aunque sean informales, no importa eso. Entonces, en la Argentina está, creo que está pasando algo de eso, pero un dato para mí no menor de la elección, permitime, yo te mezclo cosas de empresa, de economista, tengo la cabeza media mareada, pero un dato no menor es que si no lo queremos ver, no lo veamos, pues la Argentina es un país pobre. Habló la pobreza para mí en la elección. Y sería buenísimo que vuelva a hablar la pobreza en octubre. Porque vos decís, fallaron las encuestas. No, de pronto las encuestas no llegaron al 50% de la población, porque es difícil entrar. ¿Me entendés? Y no la escuchamos. Entonces, me parece muy saludable entender esto como que la pobreza le está diciendo a la sociedad política, señores, me quisieron ayudar con los planes, gracias, ok, no funcionó, vamos de otra manera. Y eso es una gran cosa.
¿Te digo? Claro, porque los planes, bueno, vos ves los planes, es inútil agarrársela con los beneficiarios de los planes, porque además están cobrando una miseria con la inflación que hay, no les alcanza para nada, y tampoco podés aumentarlos al ritmo de la inflación porque no hay dinero, porque precisamente no hay moneda. Entonces es un dilema. Me parece que es de fácil resolución. Hay que ajustar el gasto público y ahí hay mucho para cortar. Obviamente no hay que destruir el CONICET, pero también ahí hay programas y programas. Yo he visto, qué sé yo, los temas de los historiadores del CONICET y mi Dios, ¿no?
Hay que... Mirá. Permitime una cuestión, y como te digo lo bueno, te digo lo malo. Lo malo es que los líderes políticos tienen que entender este mensaje y de pronto dedicarse a insultarse entre ellos cuando la gente te está diciendo, campeón, resolver el problema. Es como que en un quirófano los médicos se puteen, ¿viste? No, capo, está el paciente ahí, no es el lugar. O sea, tenés ganas, andar el cuartito al lado, encerrado, y sacate sillones. Pero me parece que por un lado ahí hay una irresponsabilidad. No me gusta que pongan las personas antes que los problemas. Primero son los problemas, ¿viste? Yo tengo acá en la fábrica, cada vez que nos peleamos o discutimos por algún problema que haya salido mal o lo que sea, es duro con el problema, respetuoso con la persona. O sea, las personas se respetan, punto. Eso por un lado. Pero a lo que decís vos, ¿sí? Yo vengo hace muchos años diciendo Y cuando la ventanilla del plan, de la dádiva, es más grande que la del trabajo, la gente racionalmente va a la ventanilla más grande. Lo hubieras hecho vos y lo hubiera hecho yo si no hubiéramos tenido trabajo.
Claro, lógico.
Entonces, acá lo que pasa es que no hay generación de trabajo. Y no hay generación en el volumen que tenemos que generarlo. Y para generar trabajo hay tres condiciones previas que para mí son previas a la baja del gasto. A mí no me preocupa tanto la baja del gasto. Es importante bajar el gasto, hay que racionalizarlo, la nación, provincia y municipio no pueden hacer las mismas funciones, hay funciones que ninguno tiene que hacer, estamos de acuerdo. Eso es agarrar un bisturí y empezar a cortar con seriedad, con tranquilidad, los gastos que son superfluos o los que están superpuestos. Estamos de acuerdo y es mucha plata. Ahora, si no destrabas el músculo privado, si a la vez no hacemos una reforma, déjame decirlo con las palabras, porque en Argentina nos acostumbramos a no usar el diccionario, en una locura, no hacemos a la vez una reforma laboral, una reforma desregulatoria y una baja de impuestos que haga que los negocios sean negocios, porque si los negocios Argentina hemos invertido en la relación causal, primero algo tiene que ser negocio, primero alguna actividad tiene que tener que el precio sea mayor que el costo. Si lograste eso, le tenés que dar seguridad. Pues no vas a hacer que ganes guita y te la saque el estado de los tres minutos o un chorro o lo que sea. Segunda condición, seguridad. La tercera condición es que sea factible, que entre en el papel. Es decir, el sistema impositivo no puede abortar un negocio. Entonces ahí tenés que bajar impuestos, desregular y hacer una ley laboral correcta. ¿Ok? Si tenés eso, que algo es negocio y te puedes apropiar del negocio, como nosotros no hacemos todas las funciones de una empresa, contratás personas. Entonces, el contrato de trabajo es el hijo del negocio y el empleo es el hijo del contrato de trabajo y la riqueza es la hija de todo eso. ¿Nosotros qué hicimos en Argentina? Tiremos los negocios la miércoles, ok. Tiremos la sustentabilidad la miércoles, ok. Tenemos el empleo a la gente y no, entonces tienes que dar un plan, que no, nadie te va a crear ese empleo. Si me dejás llevar un segundo en términos de números, te vas a agarrar la cabeza. La Argentina necesita por lo menos, para no prenderse fuego, 10 millones de puestos de trabajo, que son 7 millones de informales, 2 millones de desempleados y 1 millón de planes, ¿ok? De personas que están en el sector público y tienen que pasar al sector privado. Paréntesis, no podemos hablar de baja de gasto público si no creamos sector privado, muchachos, ¿eh? No digamos tontería. Entonces, a mí me gusta mucho
esto. No, está muy bien, está muy bien lo que vos decís.
No, las dos cosas van paralelas. Me gusta la cancha, puteo, todo, pero el desahogo está en la cancha, no está en la propuesta de política pública. No hagamos tontería. Para crear 10 millones de puestos de trabajo, hay dos cuestiones. Argentina tiene 600.000 empresas. Si tomamos uno cada uno durante los próximos 4 años, son 2,4 millones de puestos de trabajo. De 4 a 24. Nos hace falta 7 millones de puestos de trabajo. 7 millones de puestos de trabajo, te guste o no, es 1 millón más de pymes. Porque cada pyme en Argentina, la estadística te muestra que cuando nace, nace con 3. Y si le va bien, tiene 8 personas en el año 5. ¿Ok? Entonces, en 5 años necesitas que 1 millón de pymes le vaya bien para que cada uno contrate 8 millones de personas. Ahora, para que en total contratemos 8 millones de personas. Ahora, la pregunta, parate en la esquina, en cualquier lado, llévalo al pelado Trebuc, ¿sí? ¿Cómo hago para hacer 1 millón de empresas? Y te van a decir, con esta ley laboral no, con estos impuestos no, con estas regulaciones no. Por eso, esto es condición previa. En la campaña, Seferino, no escuchaste a ninguno hablar de esto en condición previa. Entonces, no, primero bajo el gasto público, después veo qué hago. No entendiste nada, nos come el tiempo. No tenemos tiempo para eso. Los impuestos tienen que bajar el primer día. Hay que animarse a que menos impuestos recaudan más. Yo te puedo asegurar que menos impuestos blanqueamos la economía, el blanqueo te garantiza la misma recaudación que hoy y el crecimiento de empresas te hace crecer la recaudación. La única que te falta después es la prudencia para no gastarlo en estupideces. Eso es otro ejercicio de la política. Pero
ahora, estamos hablando con Gustavo Lázari, que es economista, pero también es empresario del sector de chacinados. Gustavo, ¿vos cómo crees que va a impactar, digamos, esto que está pasando de la inflación, de la suba del dólar y demás, en la votación de octubre, o es demasiado pronto para decir?
Mira, Massa hizo, para mí, ¿no? Esta es interpretación, hizo la gran Maquiavelo, que es todo el daño junto y los beneficios a poco, ¿no? Entonces, todo el daño junto lo más lejos posible. Esto debió haberlo hecho en enero. O sea, nomás son cabezas de termo. En enero tenía que haber... Acá hay un problema. Permitime una cuestión. Esto fue una devaluación sin plan. con lo cual equivale a decirte, mira, esforzate por nada. Esa es una gravedad terrible. Si en enero hubiéramos hecho una devaluación con plan, la Argentina hubiera sido distinta y para la vida, para Massa, hubiera sido mucho más tranquila. Los tipos no se animan, viste, no sé qué les pasa, tienen quilombo ahí con Cristina, no sé qué. Okay, ahora lo hicieron lo más lejos, fíjate que lo hicieron al otro día, porque el lunes pasado fue el día más lejos de la próxima elección. Okay, entonces, hagámoslo lo más lejos posible. Yo creo que no le dan los tiempos, porque la inflación de agosto va a ser por lo menos 15%, o sea, muy arriba de 10. Me daría muy raro que des abajo de 10, y te va a trasladar eso algo a septiembre. Ya tenés la elección la primera semana de octubre, entonces te clavan los precios. La idea del gobierno fue, bueno, listo, todo lo que tengo que comentar del tipo de cambio te lo aumento el primer día, chao, quedo bien con el fondo, recibo la guita, de acá hasta octubre, noviembre, hablamos de 3.50, que es 3.65, hablamos de 3.65, no. Fenómeno. Me parece que eso va a tener una escalada adicional, porque para mí el resto de las variables juega, y acá, ¿qué nos falta? Nos falta la seriedad de la oposición, que no se puteen entre ellos, hacer Javier, decía la otra montonera, tontería, muchachos, eso es cosa del quirófano, no me gusta, me parece que no está bien, porque agrega problema al problema. Y te la hago distinta, imagínate, déjame hacer, vos sos un gran escritor, leo todos tus libros, realmente me honra mucho hablar con vos, te tengo una gran admiración.
Por favor.
Pero imagínate que en esas noches que escribís un libro, te imaginás el diálogo, pero si la sociedad hubiera interpretado que Massa pone los precios relativos correctamente, es decir, devalúa, aumenta las cosas de geometría, nos bancamos el esfuerzo, bárbaro, pero que Javier habla con Patricia y dice, señores, vamos a hacer esta reforma económica, manda ella, mando yo, pero la reforma es esta, ya te cambia todo. Ahora aquí tenemos un esfuerzo al cohete, dos que se pelean, no sabe quién quiere, capaz que el tercer caballo te corre más rápido y te gana Massa de la elección. Entonces, en esa incertidumbre, y el dólar 700 es un regalo, te compro tres. En esa incertidumbre, a río revuelto, no. El mejor negocio cuando tenés incertidumbre. O sea, ¿qué haces vos cuando vas en la ruta y se te nubla la luneta, el parabrisas? Y te pones al costado, pues no ves nada. Bueno, eso es lo que le hicieron hoy a la economía. Nos mandaron a la banquina a quedarnos piola, a comprar con 700 manguitos el dólar que puedas. Y a lamentarnos con lo que pasaste, el audio terrible de ese señor jubilado. Entonces, la peor de las opciones, cuando podía haber sido un escenario muy auspicioso, pero súper auspicioso, de una política que escuchó el mensaje del pueblo y dijo, loco, cambien el rumbo. Ahora, si ponemos las personas antes que las soluciones, y estamos sonados. Estamos, otra frustración.
Gustavo Lázari, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Gracias, estoy a disposición.
Abrazos. Bien, y nosotros nos seguimos comunicando el próximo miércoles, siempre por retweet de 10 a 11 en Radio FM Cultura. Muchas gracias a todos.
Retweet con Ceferino Reato.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker, hecha en Argentina.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.